metiendo piña ni coliño. Sos Eladia y Nazarán Chorena, el peine de Ringo Bonavena.
Buenos Aires, ¿vos quién sos?
La que me hace llorar, la dueña de mi amor.
Buenos Aires, ¿vos quién sos?
La de Avenida Alvear, puta Inconstitución. De Gardel, las manos de Perón.
Buenos Aires, ¿vos quién sos?
Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador. Esta alergia cada primavera, coche que te pisa, bondi que no frena. Sos Cerati, Charlie, Luca Prodan, Marimansi, Ferrer y Piazzolla, reino del revés de María Elena. Ya no habrá más olvido ni pena, clase media, proja y remolona, merca que acelera las
neuronas.
Pompeya y más allá, siempre la inundación.
Buenos Aires, vos quién sos.
Luis Spinetta, Luz Miguel Abuelo Sol.
Buenos Aires, ¿vos quién sos?
Los Thanos del café, puteando contra Dios.
Buenos Aires, ¿vos quién sos?
Martín de Villarreal, los pibes Cromañón. Azufre, puro riachuelo, político miente, palomas al cielo, Rosalinda oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores, la boca quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro, pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho, que te vende cualquier cosa.
Buenos Aires, ¿vos quién sos?
El de Chau no va más, la de naranjo en flor. Con su cruz, las noches del puñón.
Buenos Aires, ¿vos quién sos?
La barra de José por Puente Pueyrredón. Nos une el amor hasta el espanto, Clarín, la Nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours y 10 mataderos. Villa 21 y Puerto Madero, umbral calle Honduras, verso de Carriero, morir caminando por Plaza Dorrego, libro por Corrientes, San Telmo empedrado, las mejores minas que hay en ningún lado.
Buenos Aires, ¿vos quién sos?
Paragua de fumar, abril lleno de flor.
Buenos Aires, ¿vos quién sos?
El Hotel Castelar, Rivadavia y Rincón.
Buenos Aires, ¿vos quién sos?
Sos Lugano 1 y 2, el Tripa con Limón.
Buenos Aires, ¿vos quién sos?
Tu maldita humedad, tu bendita canción.
Escuchabas a Julieta Lazo, quien este fin de semana regresa, como decíamos, a la ciudad para presentarse en la Bicicletería Cultural, donde estará repasando parte de su repertorio. Recién sonaba su interpretación de Buenos Aires, ¿vos quién sos?, una obra con letra de Diego Baiardi y música de Lisandro Silva Echevarría y Alejandro Escalzo. Esta obra está incluida en Martingala, su segundo disco solista. De ese mismo trabajo comenzábamos escuchando Villa Crespo, de la misma dupla compositiva, y luego del disco La Caldera compartimos Desatanudos de David Gómez. Julieta Lazo regresa, decía, a la ciudad y antes, entonces, con su arte, la escuchabas aquí en La Siberia, en esta noche de encuentro, de tango y trasnoche. Vamos a unos consejos y a la vuelta continuamos por aquí, por la radio pública.
La Siberia, un no programa de radio.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavacelli.
Y Ayelen Verdiñas. De lunes a viernes de 9 a 11.
Temporada
2025.
Por Radio Provincia.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más.
No Mientan Más.
Todos los domingos a las 18. No Mientan Más. No es un pedido. Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
La Siberia. Un no. Programa de radio.
Bien, el próximo miércoles se van a estar cumpliendo 43 años de la Guerra de Malvinas, un conflicto que para muchos estuvo ligado desde un principio a la música, ¿no? Digo, la canción popular abordó esta guerra desde diferentes miradas y tras junio de 1982, cuando el conflicto fue silenciado, muchas de esas canciones quedaron como testigos de la historia. Cuando digo que es un conflicto que está ligado para muchos a algunas canciones, estoy hablando un poco de mí, ¿no? Y estoy hablando de algunas de mi generación que hemos accedido a lo que pasado, lo que fue esa guerra a través de la canción, ¿no? Aquellos que cantábamos en los patios de las escuelas la marcha de Malvinas con ese casi fervor patriótico, con ese fervor patriótico que nos inculcaban algunas maestras en esos patios allí a la intemperie, en tiempos en donde el otoño era otoño, el invierno era invierno, el verano y la primavera también, ¿no? No como estos tiempos entreverados donde entrando al primero de abril estamos en remera. En aquellos tiempos de frío, en los patios aquellos, nos invitaban a cantar la marcha de Malvinas con ese fervor patriótico. Y así cantábamos, ¿no? Y entonábamos aquella letra que proclamaba: las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Bueno, esa canción que nunca hablaba allí de recuperar las islas, sino de su pertenencia a nuestro país, ¿no? Así empezamos a conocer algo de Malvinas, que una vez que finalizó aquel conflicto en junio del 82, nunca más supimos de Malvinas. Nunca más aparecieron las Malvinas en aquel paso por aquella etapa escolar. Y ya cuando empezamos a entrar a la vida en los años 90... aparece nuevamente la guerra a partir de la canción, a partir de esa canción que fue contándonos diferentes aspectos de aquella guerra. Pero la canción o el cancionero malvinero había comenzado mucho tiempo antes de que se inicie el conflicto en abril de 1982. Por ejemplo, desde los años 60 las canciones ya habían, o ciertas canciones, habían comenzado a reivindicar la figura del, por ejemplo, del Gaucho Rivero, quien en el 1833 lideró una revuelta contra la ocupación británica de las islas. Para muchos, su gesta representó, digamos, el modo en que debían ser reclamadas y defendidas las Malvinas, con hechos más que con palabras, incluso a riesgo de perder la propia vida. Para muchos, entonces, de quienes atribuían a esa revuelta un carácter patriótico, Rivero era, digamos, un emblema, ¿no? Un emblema de cómo deberían ser reclamadas y luego defendidas las Islas Malvinas, con actos más que con negociaciones, con hechos más que con palabras, incluso, como decía, arriesgando la vida. Hay canciones dedicadas al Gaucho Rivero, primero como una figura del pasado, ¿no? que se evoca en ese presente, y después cada vez más como una figura incluso del futuro, como si el Gaucho Rivero marcara un camino a seguir en el anhelo de la recuperación de las Islas Malvinas. Hay un trabajo que llevó adelante el sociólogo e historiador del CONICET, Sebastián Calasay, que analizó las letras de un centenar de temas musicales y trazó de ese modo un mapa sobre cómo fue cambiando la percepción social sobre Malvinas. Es él el que establece que allí en los años 60 aparece esta canción, por ejemplo, dedicada al Gaucho Rivero, que en los años 70 establece también que el tono de las letras va a ir cambiando y van a empezar a hacer hincapié en el que el tiempo se acabó y que si no bastaban las palabras habría que recurrir a la fuerza. Ejemplo de esto es, menciona una zamba de Julio Riveros y Hernán Ríos de 1970, que parte de la canción dice: y si el canto no basta, ¿qué caracho? Le atamos una lanza a la guitarra, decían los tipos, ¿no? Bueno, marcando un poco que ya estaba, basta de negociaciones y había que ir a recuperar las Malvinas, acomodé. Dice entonces Sebastián Calasay, historiador del CONICET que les contaba, analizó las letras de ese cancionero malvinero y entonces estableció ahí cómo fueron cambiando algunas canciones. Y también es una manera de ver cómo ha cambiado la percepción social también sobre Malvinas, ¿no? Entonces él dice, esta canción de los años 70 que mencionaba, de Julio Rivero y Hernán Ríos, y otras líneas de varias canciones de esta época remiten a una invasión por la fuerza o a la idea de que los gobernantes de la Argentina deberían afrontar la causa Malvinas con mayor convicción. Esto señalaba Sebastián Calasay en su investigación, donde advierte además que en estos años 70 es cuando aparece una de las, él dice, la única composición del rock previo a la guerra. Las Malvinas Rock se llama esta obra de Jorge Duriet, integrante de Pedro y Pablo, que imaginaba las islas como un sitio, digamos, para acampar, lejos de la combatividad del folclore, ¿no? En esos años, dice Calasay, se encuentra la única composición de rock que el científico encontró en los registros ADAIC antes de la guerra. Se llama Las Malvinas Rock y fue compuesta por Jorge Duriet. Es una canción, dice Calasay, que participa de la comunidad emocional en torno a las islas. El territorio aparece allí usurpado por los ingleses que quieren sacar provecho explotándolo económicamente, pero no hay un llamado a una invasión ni nada del estilo. Al contrario, la letra se destaca por combinar las imágenes y el sentido común en torno al hipismo con el territorio de las islas. Cuando uno escucha esa canción parece que estuviera hablando del Bolsón, no de las Islas Malvinas, porque dice: oye, flaca, trae tu vaca y ven a pastar, leche buena, flan con crema, loco, ¿qué tal? Imagina a las islas como un territorio amigable para ir a pasar unos días de camping. Pero si bien reivindica a las islas como argentinas y denuncia la usurpación británica, no tiene esa actitud combativa presente en algunas composiciones del folclore. Cuando el 2 de abril, entonces, del año 1982, Argentina desembarque en las islas, las canciones, dice el investigador, van a experimentar también un giro. Por primera vez se van a mencionar a los isleños como sujetos con derechos, un cambio drástico en ese sentido respecto a las referencias anteriores, que eran solo mencionados como piratas o usurpadores. Pero con el inicio de la guerra, el tono vuelve a endurecerse, mostrando una hostilidad renovada hacia los británicos, ¿no? En medio del conflicto, el rock también va a tomar postura. Hemos hablado aquí mismo, en este espacio, digo, del rock y Malvinas, por ejemplo, ¿no? Cuando dimos cuenta de aquel festival pidiendo por la paz. Hemos hablado un poco de cómo surgieron en ese marco algunas composiciones, como la de Raúl Porchetto, la ha explicado muchas veces Mariano aquí, ¿no? Cómo compuso y qué es lo que pretende decir Porchetto con Reina Madre, donde se pone en la piel de un soldado inglés preguntándose por el sentido del enfrentamiento, aunque sin dejar de decir que se estaba hablando de un territorio tan lejano, tan lejos de casa, ¿no? Dice parte de la canción de Raúl Porchetto. En esos años también Virus, más tarde Los Violadores, Rata Blanca, Ataque 77, más acá en el tiempo Alma Fuerte, Baglietto, Fito Páez, bueno, entre todos dijeron lo suyo sobre aquella guerra que comenzaba en abril de 1982. Ese era el telón de fondo, digamos, en el cual comienza un periodo clave y controvertido también para eso que la dictadura va a llamar rock nacional. Por eso muchas veces Solari en los años 90 decía, nosotros no somos parte del rock nacional, nosotros venimos de antes, decía él, ¿no? Como diciendo, nosotros no nacimos con la dictadura. Muchos de los artistas que fueron parte de ese tiempo habían nacido antes, pero la difusión que lograron en ese tiempo fue realmente muy masiva, ¿no? Y esto generó el auge del género, ¿no? Un mayor auge para el género, pero al mismo tiempo quizás el tiempo más controversial, y es que, como decía, día después de Desembarco en las Islas, la dictadura prohíbe la música en inglés en las radios, lo que desplaza el sonido predominante del pop anglosajón de esos tiempos al rock argentino. Ahí es que nace esta cosa del rock nacional, algo tan difícil de comprender, ¿no? En ese contexto también, el 16 de mayo de 1982, se realizó en Obras Sanitarias el Festival de Solidaridad Latinoamericana, un evento a beneficio de los soldados que reunió 70.000 personas y contó con la participación de figuras como León Gieco, Luis Alberto Spinetta, Charly García. Si bien este festival va a impulsar, da cuenta también de la popularidad que tenía el rock en esos tiempos. Bueno, en aquel informe que realizábamos, se hablaba también y se daba cuenta de cómo ese evento, ese Festival de Solidaridad Latinoamericana, fue visto con cierta ambigüedad también, ¿no? Ya que muchos consideraban que aquel fue un episodio que indirectamente estuvo vinculado donde el género se vinculó con la dictadura, ¿no? Recuerdo ahí algunas voces, Alfredo Rosso, por ejemplo, que está por comenzar, o comenzó, ¿no? Aquí en la programación de la radio, creo que los sábados a las 10 de la noche, por ahí escuché por ahí la programación. Bueno, hablábamos con Alfredo, no estaba tan de acuerdo con eso, hablamos con Sergio Pujol, el propio Mariano Vicente también dio su testimonio de cómo se vivió aquel tiempo, pero ciertamente era una paradoja, ¿no? Aquel festival lo convirtió al rock en un momento histórico que fue revisado y debatido una y otra vez. Algunos dicen que hubo cierta complicidad con la dictadura y otros se apartan de esa mirada. En esos años, asegura el investigador que estábamos mencionando, Sebastián Carasay, las canciones de la segunda mitad de 1982 aún reivindicaban la soberanía argentina, pero ya no proponían y ya no promovían tampoco la invasión. Por el contrario, asegura Carasay, las canciones de rock sobre Malvinas, que son las que más conocemos, como la de Raúl Porchetto, Fito Páez, Charly García, Alejandro Lerner o Los Redonditos de Ricota, tienen una visión crítica de la guerra. En alguna de esas canciones se alude a los militares que tomaron la decisión de invadir. Aparece Galtieri, una figura curiosamente ausente en los temas que se compusieron antes de la rendición. y el tono que prevalece es el de la denuncia del horror que trajo aparejada la guerra. Como vemos, entonces, la Guerra de Malvinas fue abordada por la música popular de nuestro país y generó de ese modo un cancionero que fue capaz de exaltar la recuperación del territorio, pero que también dio cuenta de los horrores de ese conflicto, los horrores que generó ese conflicto, todo lo que generaron los militares con los soldados, las torturas y demás. Y también es un cancionero que visita y nos invita a visitar críticamente aquel gesto desesperado de la dictadura cívico, religiosa o militar por sostenerse en el poder. Ahí encontramos en ese cancionero obras como La hermanita perdida de Atahualpa Yupanqui con música de Ariel Ramírez, que fuera compuesta en 1971, o a León Gieco con ese himno pacifista Solo le pido a Dios, que había sido también compuesto mucho tiempo antes, que había caído ahí, ¿no? Es la dictadura también la que transforma a esa canción en un himno, y esto le molestó bastante a León durante mucho tiempo. Bueno, una canción que trascendió largamente las fronteras en la voz de Mercedes Sosa. Y también encontramos ahí, podemos mencionar entre tantas canciones, la de Charly García con No bombardeo en Buenos Aires. Canciones que han trascendido el tiempo y sin duda son, digamos, pinturas que nos permiten entender el significado que las Islas Malvinas, ocupados por los británicos, tienen para, por lo menos para una parte de la población. Digo, estas son las canciones que nosotros empezamos a escuchar y empezamos a comprender mejor lo que había pasado en Malvinas. Recuerden ustedes, aquí el Centro de Excombatientes de la Ciudad de La Plata, el CEPSIN, ha denunciado tantísimas veces y ha contado toda la desmalvinización que vino después de junio de 1982. Entonces, quienes cursábamos la escuela primaria en ese tiempo, bueno, supimos poco y nada de lo que había sucedido en aquella guerra que antes cantábamos en los patios de las escuelas. Con el tiempo, la canción popular nos fue contando algo de lo que había sucedido allí. El rock y el folclore, sobre todo, fueron quienes asumieron la palabra para contar, para decir, para denunciar. Ahora bien, el tango también dijo lo suyo. Lo decíamos la semana pasada. Quizás no encontremos demasiados tangos que hablen de Malvinas, pero esto, para entenderlo, decíamos, hay que ir hasta el 55, por lo menos, para comprender qué pasó con el tango después del derrocamiento de Juan Domingo Perón. Hace pocos días veía un documental sobre el secuestro de Aramburu, del general Aramburu, de mayo de 1970. Alguien allí, una de las tantas voces que aparece, dice que en mayo de 1970 comienza el periodo de violencia en la Argentina. Yo creo que ese periodo, por lo menos, de violencia en la Argentina empezó en junio de 1955, cuando Aramburu y su compañero de armas bombardearon una plaza, ¿no? Bueno, allí en aquel tiempo también debemos empezar a pensar qué es lo que van a hacer con el tango para que después, cuando lleguen estos conflictos, no encontremos muchas canciones que hablen de eso que nos estaba pasando. Pero sin embargo, decía, el tango también dijo lo suyo. No le escapó al conflicto y a través de dos de sus máximos cultores, como lo son Osvaldo Pugliese, quien por entonces estrenaba Son y Serán Argentinas, que Sebastián Piana había creado en 1973, y Astor Piazzolla, que también ahí estaba, quedó enredado en una controversia también porque le dedicó una pieza al grupo Comando Los Lagartos, que según la propaganda oficial había resistido en las Islas Georgias, pero luego, bueno, como tantas cosas, se supo que se habían rendido sin disparar un solo tiro ni oponer resistencia de ningún tipo. Y bueno, este fue el grupo que tuvo como líder al represor Alfredo Astiz, que era muy, muy machito para entreverarse entre las madres de Plaza de Mayo, pero después, cuando tuvo que ir a la guerra, se rindió sin tirar un solo tiro. Bueno, según señaló hace 2 años a Telam el investigador Carlos Curi, Piazzolla le puso Los Lagartos en su estreno en los conciertos con Roberto Goyeneche en el Teatro Regina en mayo del 82 con un entusiasmo confuso por la recuperación de las Islas Malvinas. Cuando fue advertido de inmediato por un amigo del radicalismo vinculado a Hipólito Yrigoyen, el título no duró un día, rápidamente pasó a llamarse Contraataque, para luego terminar como Tanguedia 3, una obra que fue parte de la banda sonora del film de Pino Solanas, El éxito de Gardel, un film que se estrena a mediados de los años 80. Es decir, amigos, a 43 años de la guerra, el cancionero de Malvinas sigue resonando y sigue ofreciendo un reflejo de las emociones y también un reflejo de las contradicciones de un país que vivió, sufrió y recordó y recuerda hoy el conflicto a través de la música. Elegimos entonces estas dos canciones que mencionábamos, las de Ovaldo Pugliese, Son y Serán Argentinas, y la de Astor Piazzolla, para dar cuenta de cómo en ese tiempo de guerra el tango también ofreció su mirada.
Cachito de tierra, retazo de cielo, perdida la magia del viejo confín, que un día alejado, ladino extranjero, robará la gloria de nuestro país. Tal vez por pequeña, tal vez por distante, nos duela más hondo tu antiguo latir, igual que una herida sangrando en el pecho, que recordarte se nos vuelve a abrir. Heridas y las Malvinas, pedazo del corazón, donde la sangre argentina afirmará la divina bandera de mi nación. Heridas y las Malvinas, presente siempre estará. En el pueblo soberano, respeta a sus hermanos, ni quiere vivir en afirmará la divina bandera de mi nación. Queridas Islas Malvinas, presente siempre estará. En el pueblo soberano, que respeta a sus hermanos. Y quiere vivir en paz.
Thank you.
Escuchábamos entonces primero a Osvaldo Pugliese y su orquesta en vivo en ATC, Argentina Televisora Color, hoy la televisión pública. Allí interpretaba Son y Serán Argentinas, una obra de Sebastián Piana, con letras de Carlos Gallardo Sarmiento. Luego compartíamos la obra de Astor Piazzolla, quien interpretaba Tanguedia 3. Nos vamos a quedar con Astor Piazzolla, quien horas antes de que en Puerto Argentino se firmara la rendición ante las tropas argentinas, luego de 70 y pico de días de guerra, dedicó Adiós Nonino a los soldados argentinos caídos en un concierto con la Filarmónica de Berlín Occidental. En Buenos Aires, el título de un artículo del diario Crónica del 14 de junio de 1982 decía: Piazzolla dedicó su tango a los caídos de Malvinas. Era aquella todavía una época de censura, de mucha desinformación, y Piazzolla entonces, sin ningún patrioterismo, expresaba de ese modo su dolor por la guerra, calificándola de estúpida y lamentando la pérdida de vidas humanas. Más que la soberanía de las islas, entonces le preocupaba la vida de los soldados. Su homenaje con el tango que compuso en 1959, en memoria de su padre, fue una de las primeras evocaciones públicas a los soldados caídos. En una entrevista que le realiza Jorge Escalante, que tuvo con Piazzolla, luego de aquel concierto en Berlín, hablaron de los soldados argentinos. Escalante le preguntó: usted anoche en la Filarmónica dedicó una de sus obras a los soldados argentinos que murieron en la guerra de Malvinas. ¿Qué es para usted esta guerra? Contesta Piazzolla: un dolor. Un dolor. Una guerra estúpida. Las guerras son estúpidas. Nunca nadie gana nada. Lo que se hace es perder. Se pierden vidas humanas y es un dolor muy grande. Un dolor con cierta esperanza de que no vuelva a ocurrir algo así en la vida. ¿Para usted las Malvinas son argentinas? Son argentinas, y en el fondo no me importa tanto ahora. Prefiero tener a mi gente contenta, que no haya más necesidad y que se mate gente para recobrar unas islas que, según dicen, son nuestras. Sí, ya sé que son nuestras, pero en el fondo no me preocupa tanto ahora. Me preocupa más la vida de los soldados. Pasamos 150 años sin tenerlas y no nos vamos a preocupar ahora. Me preocupa más la vida de los soldados argentinos. Antes de terminar la nota, Piazzolla le dijo a Escalante: oiga, usted sabe de tango y de mi música, por eso me buscó anoche. El periodista entonces luego escribió: fue como si un hada vaciara un bálsamo tibio sobre mi piel. Era cierto, yo sabía de tango y adoraba su música, pero distinto es que me lo dijera el mismo astro, que revelaba un ego más alto que el Everest. Me dijo que a los soldados argentinos que murieron les dedicó Adiós Nonino, su obra más querida, dedicada a su padre cuando murió. Esa obra es un clásico en todo el mundo y la que más satisfacciones le dio. Tal vez su homenaje fue el de un padre. Nunca lo sabremos. Pero esa dedicatoria les dio, por primera vez, identidad a los soldados argentinos caídos. Poco sabríamos de ellos hasta mucho tiempo después de que Piazzolla les regaló su tango más querido.
All right.
Escuchábamos a Astor Piazzolla y su Conjunto 9 junto a la Filarmónica de Buenos Aires en vivo en el Teatro Colón el 17 de junio de 1983. Interpretaba allí Adiós Nonino, el tema que el maestro había dedicado en junio de 1982, días antes de finalizar la guerra, horas antes de finalizar la guerra, diría, a los soldados caídos en Malvinas en un emotivo concierto con la Filarmónica de Berlín Occidental. Bien, vamos a quedarnos un ratito con esta temática, porque antes de Malvinas, el tango ya alzaba su voz en busca de paz. A lo largo de su historia, el tango no solo le cantó al amor y al desarraigo, a la añoranza, a la viejita y esas cosas, sino también le cantó al horror de la guerra y al anhelo de un mundo sin violencia. Por ejemplo, Carlos Gardel con Silencio nos trasladó al drama de la Primera Guerra Mundial con una letra que refleja el dolor, la pérdida y la devastación que generó aquel conflicto. Años después, Osvaldo Pugliese nos dejó otro mensaje en clave de tango, un llamado a la infancia para que no juegue a la guerra, un pedido a los chiquilines, a los más pibes, para que no repitan la violencia de los adultos. Dos tangos, dos miradas, la guerra y la paz en el tango. Los escuchamos.
Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición descansa. Me siento una cuna, una madre carta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa. Eran cinco besos que cada mañana rozaba muy tierno la seda de plata de esa viejecita. De canas muy blancas, eran cinco hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarín se oye, peligra la patria, y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en las plantas, un himno a la vida, los arados cantan, y la viejecita de canas muy blanca se quedó muy sola, con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, un coro lejano, de madre que canta, mecen en su cuna nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en las almas.
No juegues a la guerra, purrete de mi barrio, que no es bueno ese juego que daña el corazón. Llena tu cabecita de rondas y canciones, deja a un lado la espada, el tanque y el cañón. pensé en tantos chiquitos y allá bajo otros cielos supieron de la guerra de verdad. Para ellos solo hubo errores y miserias. Y hoy llevan en el alma tristeza y soledad. Pensar que los hombres son todos hermanos y es triste, muy triste tener que matar. Qué lindo sería saber que mañana pudieran felices vivir sin pelear. Las madres tranquilas, los pueblos contentos y un hondo deseo sublime y tenaz de amor y trabajo, de luz y progreso envuelto en un canto divino de paz. En cambio, nuevamente, sobre este mundo incierto, se cierne la amenaza de un nuevo vendaval. Pidamos que enmudezca el clarín de la muerte, que apague para siempre su llamado fatal. No juegues a la guerra, rete de mi barrio, que no es bueno ese juego que daña el corazón. Llena tu cabecita de rondas y canciones. Deja a un lado la espada, el tanque y el cañón. Pensad que los hombres son todos hermanos y es triste, muy triste tener que matar. Qué lindo sería saber que mañana pudieran felices vivir sin pelear. Las madres tranquilas, los pueblos contentos y un hondo deseo sublime y tenaz. Y trabajo de luz y progreso envuelto en un canto divino de paz.
Escuchábamos a Carlos Gardel primero interpretar Silencio y luego a Osvaldo Pugliese y su orquesta. Jorge Maciel era el que cantaba No juegues a la guerra, una grabación del año 1956. Sobre el tango Silencio, cuenta Carlos Benítez que fue grabado por Carlos Gardel en tres ocasiones. Dos con la guitarra de Domingo Julio Vivas, Ángel Domingo Riverol, Guillermo Barbieri y Horacio Petorossi. Y una con la orquesta de Francisco Canaro. Todas tuvieron el agregado de un coro femenino. La canción, con letra de Alfredo Lepera y música de Horacio Petorossi, evoca, decíamos, el dolor de una madre que ha perdido a sus hijos en la guerra, en aquella guerra, en la Primera Guerra Mundial. Esto dicen por allí también, este tango, digo, está inspirado en la tragedia de Paul Doumer, presidente de Francia, asesinado en 1932, y la muerte de sus hijos en la Primera Guerra Mundial. El tango construye una imagen poética del sufrimiento y la pérdida, aunque con algunas licencias creativas respecto a los hechos reales. Gardel interpretó Silencio, tanto en grabaciones de estudio como en la película Melodía de Arrabal, digo, un film del año 1932, que convirtió en un emblema del tango como expresión del duelo y la memoria. Una muestra más de que el tango, como decíamos antes de Malvinas, también había, por un lado, dado cuenta de el horror de la guerra, como también había dado cuenta y había pedido por la paz. Permítanme seguir un momentito más dando cuenta de algunos tanguitos. El tango, saben ustedes, siempre ha sido la voz del ser nacional. El tango ha denunciado injusticias, ha denunciado, como veíamos, los horrores de la guerra. Malvinas, sabemos, no fue la última herida abierta por el imperialismo. Después de Malvinas cayeron bombas sobre Bagdad, cayeron bombas en los Balcanes. Los Balcanes fueron destrozados por las bombas. La violencia también alcanzó a Haití, al Golfo Pérsico, Somalia, ¿no? Podemos hacer una lista de todas las guerras que vinieron después, financiadas por la burguesía, que solo siembra muerte y despojo. Y el tango también denunció y siempre alzó la voz contra esta barbarie de los poderosos. Vamos a escuchar, por último, dos momentos más, dos tanguitos más, que dan cuenta de algo de todo esto digo que venimos conversando. Escuchamos primero Bombay, Buenos Aires, y un tango anónimo del año 1901. Fíjense ustedes, del año 1901, Bombay, Buenos Aires retoma Guerra a la Burguesía. Y luego escuchamos al Quinteto Negro La Boca y una obra de uno de sus últimos trabajos discográficos que dieron en llamar Ruido.
Guerra a la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia.